bien, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en Rebeldes Sin Cauce en este lunes 27 de noviembre. Y durante el fin de semana y la semana pasada hubo varias novedades respecto al sistema hídrico de La Pampa. Por ejemplo, que Mendoza dio de baja oficialmente la licitación de Portezuelo del Viento, luego del laudo presidencial y de varios análisis, decidieron a través del boletín oficial comunicar, por ejemplo, la baja de automática oficialmente de la licitación de Portezuelo del Viento, que llevaba muchos miles y millones de dólares. Pero también conocimos un paso atrás que dimos desde la provincia o que perdimos porque ahora la Corte Suprema permite la construcción del Tambolar o de algo parecido así, y queremos saber de qué se trata y sobre todo por qué no nos conviene como provincia que se construya el Tambolar en San Juan, algo tan que nos parece tan alejado, pero que en realidad tiene incumbencia en nuestra provincia con respecto a los ríos. Así que vamos a hablar con el secretario de Recursos Hídricos de nuestra provincia, Néstor Lastiri, que nos atendió muy amablemente en este lunes, justamente día del empleado provincial, así que le mandamos un saludo. Buen día, Néstor, ¿cómo va? Te saludamos Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, muchas gracias. Más allá de que sos funcionario, igualmente te decimos feliz día, ¿está bien?
Sí, sí. Bien. Pero además, tengo más de 40 años en la administración pública, así que
con beneficio tengo, de inventario
tengo
ya.
Tengo edad de empleado público. ¿Sí?
Claro.
No, pero también digo, estamos trabajando en toda la digamos la evaluación de todo esto que ha pasado así tan de un momento a otro. Uh-huh. Y vamos a separar las causas, aunque tienen conexiones muy fuertes. Uh-huh. Y similitudes muy fuertes. Lo de el Tambolar en San Juan, recuerdo, para los que no lo saben,
sí.
El Tambolar es una presa que se está construyendo, ya se está construyendo, uh-huh, en San Juan, sobre el río San Juan, que ya tiene en funcionamiento 4 presas, digamos, en acción, como es el dique de Ullum, Loma Negra, no me acuerdo los nombres de la otra, pero tiene 4, con esta completaría 4 presas, claro, sobre el río.
Sí.
Ante la construcción de esta obra en 2018, el gobernador Berna en aquel momento estableció una demanda para que, previo a que se construya la obra, en la misma teoría, por eso les decía de las conectividades o conexiones hídricas, entre otras cosas, establecía que no se hiciera o que se demorara el acceso, la ejecución del Tambolar, para que se permita hacer un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, merituando y evaluando cuál era el impacto que se produce a lo largo de todo la extensión de esta inmensa cuenca, que es la más importante desde el punto de vista de desarrollo geográfico, ya que empieza en Catamarca, sigue en La Rioja, después San Juan, Mendoza, La Pampa, San Luis y finalmente Río Negro y la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, esa demanda transcurrió, se le dio traslado a todas las provincias integrantes de la cuenca y, bueno, y sorpresivamente la Corte en esta instancia no hizo lugar al planteo, a la demanda ambiental que había hecho La Pampa, con argumentos no muy claros y muy retrógrado y muy en contra de lo que había dicho anteriormente, por ejemplo, en el fallo de Latuel, y no hizo lugar a la demanda de La Pampa. diciendo o considerando que básicamente que al ser un embalse más, ellos dicen en catarata o en cadena, al ser un embalse más y ser para uso de agua potable o de agua de agua para energía, ¿no? No alteraba o no se veía cómo podía alterar a la Pampa y por lo tanto porque no la Pampa no acreditó que eso era un daño ambiental para toda la cuenca. Obviamente que cualquiera que ve un video, que ve la cuenca, que ve la falta de agua, que ve la grave alteración que hay en toda la cuenca, no necesita ser ambientalista ni nada para darse cuenta del grave daño que generan las presas y sobre todo su manejo, el manejo de esas cuencas, esas presas, agotando todo el recurso con el cierre de las compuertas.
Claro.
De manera que, bueno, ha habido un cambio de rumbo en las consideraciones de la Corte y bueno, nosotros nos explicó, a mí me explicó Romina Smith, esto no se puede apelar y tenemos otra presentación que es por la constitución del organismo de cuenca con el cual vamos a seguir bregando, ya que el año pasado, bueno, este año, casi ahora antes de las elecciones, se había organizado en un estatuto y en una constitución previa de organismo de cuenca, siempre con la negativa de Mendoza y San Juan.
Claro.
Así que, obviamente que estos retrocesos, como nos ocurren, evidentemente tienen siempre una fundamentación
política.
Por un lado jurídica y por el otro lado política, y yo personalmente, esto ya es chamaco Lastiri, creo que no se animaron a parar la obra y hacer que se haga un estudio de impacto ambiental. Me parece a mí, yo intuyo eso, y bueno, y así avanzan. Mientras tanto, es un grave perjuicio para toda la cuenca, es un grave perjuicio para la Pampa específicamente, porque esa región del oeste pampeano que atraviesa desde Santa Isabel hasta la desembocadura en el río Colorado abarca una franja, como le dicen en el ámbito geográfico, una diagonal árida, que está gravísimamente alterada y que, bueno, vamos a tener que seguir trabajando profundamente en la constitución del Comité de Cuenca y generando nuevas acciones para, revertir esta situación, ¿no?
Sí, y por lo que explicó la fiscal de Estado, Romina Smith, ¿por qué no se puede apelar? ¿Es porque ya terminaron todas
los fallos de la Corte, según dicen, no se puede apelar. No se pueden apelar. Nosotros los mortales comunes queremos apelar, pero no se puede. En todo caso, se iniciará otra acción. Nosotros vamos a seguir con la que tenemos abierta en esa instancia, que es la presentación de la Pampa por la creación del organismo de cuenca en la región.
Bien, decías que había tres presas más sobre el río San Juan que también afecta, supongo, ¿no?, a San Luis, que está más arriba que nosotros, por decirlo de alguna manera. Hay, por ejemplo, como en algún momento se había dicho con el río Atuel, de cuántos metros cúbicos por segundo tienen que largar o algo por el estilo así, de garantizar que siga el río, ¿no?
Las normas de manejo. Mínimamente a lo mejor podrían haber pedido eso en el tambolar, que agudicen o mejoren o acuerden entre todas las provincias, aunque sea las normas de manejo de para el uso del agua. Pero evidentemente con esto le atribuyen toda la, tanto para la presa de Luyún, para todas las presas que hay ahí, la potestad de la norma de manejo exclusivamente a, en este caso, a San Juan. Y no ninguna posibilidad de conversar, de hablar. Es más, hay pueblos aborígenes ahí en la zona, Luarpe y otras organizaciones que están en una situación de corte absoluto del río, y y también estaban de acuerdo con la postura de La Pampa, pero evidentemente todo esto bueno, revierte esa situación. Por eso digo que nos queda abierta la otra causa, que es o la otra demanda, que es la constitución del organismo de Cuenca, donde vamos a seguir bregando, porque abarca a muchas otras provincias que sí tienen interés en que se desarrolle el organismo de Cuenca, contrario de San Juan y de Mendoza, que lo único que quieren es que toda esta situación no se trate más y se deje el río en este estado de desastre ambiental.
Ahora, en Mendoza gobierna Juntos por el Cambio, pero en San Juan gobierna Unión por la Patria, es decir, no
hasta,
había...
Hasta ahora, porque ahora ya el gobierno cambió de mano.
Claro, bueno, también, pero digamos, este convenio marco estaba firmado con UNIAC, fue UNIAC el que lo digamos...
Sí,
lo...
pero nunca se firmó un convenio marco con UNIAC.
No, digo, no un convenio marco, perdón, digamos, la presentación de la presa del Tambolar viene de la mano del gobierno de UNIAC.
Sí, sí.
Claro,
A ver, cualquier presa, pero en este caso la del Tambolar, la impulsó UNIAC y tiene financiación nacional. Esto es lo que...
Claro, bueno, por eso, la pregunta es, en realidad, más que nada pensando en la estrategia que habrá que revisar de ahora en más, porque si hay una Corte Suprema que va a jugar políticamente, dependiendo cada 4 años de cómo vaya el aire político, o sea, qué cajonea y qué deja salir, evidentemente lo que estabas planteando recién, el organismo de Cuenca será a negociar con los gobernadores, porque evidentemente la Corte Suprema no tiene lógica, no tiene argumentos constitucionales para tener un fallo diametralmente opuesto a los que ya viene haciendo.
Sí, vamos a seguir, por eso decía, salvo San Juan y Mendoza, las demás provincias muestran un poquito de solidaridad para organizar esta cuenca, porque de alguna manera le afecta a todos. Hay provincias, Catamarca, por ejemplo, que está en las nacientes, la cuenca del desaguadero, que realmente no les mueve el amperímetro por una cuestión de impacto, ¿cómo te puedo decir?, local. Pero en las reuniones, por ejemplo, de las últimas que hicimos allá por septiembre, octubre, participó Catamarca, participó La Rioja, participó Buenos Aires, participó Río Negro, participó Neuquén, y entre todos hemos logrado avanzar en un proyecto de estatuto y de conformación del organismo de Cuenca, al que sistemáticamente, convocada por la nación, al que sistemáticamente niegan o ni siquiera, ¿cómo podemos decir?, son pasivos, sino que boicotean esas reuniones y ese organismo de cuenta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos deja este fallo, nos deja este lugar para seguir avanzando, a ver si podemos generar este organismo de cuenca en el desaguadero, que está tan desastrosamente alterado, ¿no es cierto?
O sea que mientras se va conformando toda esa nueva entidad, digamos, hoy por hoy el Tambolar arranca. Hoy por hoy se construye.
Arrancó hace rato que arrancó.
Sí, claro, bueno, pero digamos, tiene ahora ya toda la veña de acuerdo a la
no
ley
tiene
como para.
Impedimento,
claro,
sí.
Ningún impedimento. A, de
ahora,
nada.
No. Pero ya se estaba construyendo, no la habían parado nunca la obra. Lo que sí, La Pampa estableció en la demanda la necesidad de que se haga una evaluación de impacto ambiental de las mismas formas y características que establecen las normas del país y que nosotros habíamos planteado, por ejemplo, para Portezuelo del Viento.
Claro. ¿Y San Luis, por ejemplo, se manifestó luego de este fallo?
Hubo un después del fallo, nadie. Sí. Mendoza y San Juan festejaron, sí. Claro. Sobre todo San Juan. Pero las demás provincias no.
Ahora, ¿por qué evalúan, Chamaco, que el organismo de Cuenca es superador de todas las otras instancias, siendo que a los organismos de cuencas van representantes de las delegaciones provinciales? Es decir, que políticamente tampoco van a ser tan autónomos de la decisión que cada provincia toma.
No, lo que estamos diciendo es que en cualquier cuenca, en cualquier lugar, debe existir un organismo de cuenca, sobre todo cuando son interprovinciales, debe existir un organismo de cuenca que regule y motorice todas las actividades y consensúe todas las actividades referidas a la administración del agua y al impacto que genera en el ambiente. Es lo que se promueve en todo el mundo, es la generación de los organismos de cuenca con un alto nivel de institucionalidad, es decir, con la presencia de los gobernadores como decisión política y el gobierno nacional, pero evidentemente acá en la Argentina esto está bastante atrasado, para decirlo de alguna manera, y cuesta mucho hasta avanzar en esto. Y bueno, esos son los intereses de las provincias que son de aguas arriba y que se han apropiado del agua hace mucho tiempo y que no hay forma de poderlos o avanzar en un acuerdo con ellos para que mínimamente haya un caudal ambiental, que es lo que se consiguió en el Atuel, ¿no es cierto? Que
bien.
Después por otra parte no se cumple, ¿no?
Claro. Y justamente para engancharlo también, la importancia de los organismos de cuenca que lograron que del organismo de cuenca, el COIRCO, que logró que no se lleve adelante Portezuelo del Viento, por ejemplo, o también para obtener el laudo presidencial, que llevó a que la provincia de Mendoza determine directamente la baja de la licitación de Portezuelo. Contanos y ponernos un poquito en contexto qué significa esto para La Pampa. ¿Y esos millones de dólares para qué se utilizarían también?
En primer lugar, veamos el origen. Esto se hizo un acuerdo de Macri con Cornejo en la anterior gestión, en el 2018, y le otorgó 1.028 millones para que hiciera Portezuelo del Viento. Y ahí empezó la resistencia, en primer lugar, de La Pampa, porque políticamente también la gobernadora de Buenos Aires era la Vidal, en Río Negro y en Neuquén tenían como cierta dependencia político-económica con el gobierno de Macri, y se revirtió esa situación gracias a la cerrada oposición de La Pampa, que una vez que cambió el gobierno, el gobernador Cilioto propuso una realización de Portezuelo del Viento con los mismos objetivos que ahora, es decir, que se haga un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del río Colorado, porque ¿qué había hecho Mendoza? Había hecho un estudio cuenca, digamos, hasta el límite de ellos. Y después hubo otro estudio con la Universidad de La Plata, la Universidad del Litoral, que avalaron la provincia de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Buenos Aires. A partir de ahí La Pampa se opuso, y cuando hubo un cambio de la orientación política de las provincias, Kicillof en Buenos Aires, Anabela Carrera en Río Negro y Gutiérrez en Neuquén, a la propuesta de La Pampa de hacer un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, que afectaba fundamentalmente a las provincias de La Pampa, pero a todas las provincias ribereñas, se hizo la reunión de gobernadores con el ministro del Interior, y se estableció que debía hacerse un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca con el apoyo absoluto de las cuatro provincias de aguas abajo. Esta situación continuó, la resistencia de Mendoza fue digamos, como a ir a chocar. Uh-huh. A los tres días de esa resolución del Consejo de Gobierno, Mendoza igual llamó a licitación, o sea que no fue antes, sino posterior, hizo la licitación, hubo un consorcio, Malal Hue se llama, que era una empresa, una unión transitoria de empresas, y se cotizó, se pidió, digamos, mejora de la oferta, qué sé yo, pero bueno, era una montaña de dólares. Mm. Y esos dólares fueron transferidos porque eran una, yo no lo sé técnicamente, pero era como una obligación indelegable por parte de la del Tesoro, como una tarjeta, como una cosa así, que hay que pagarla y pagarla. Bueno, los fondos esos fueron a Mendoza. Continuó, nosotros continuamos con oposición, ya cambió la oposición de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén y de Río Negro, y se logró, después de también mucho transitar, se consiguió que a fines del año pasado el presidente emitiera el laudo y por Tesoro del Viento quedó quedó en ese caso con la expectativa de hacer un estudio de impacto ambiental. Se siguió bregando con eso, incluso se impuso en el presupuesto de Coirco los fondos para hacer el estudio de impacto ambiental, y están en este momento en una tramitación para ver si se hace, y ahora Mendoza ha decidido desactivar, como dicen, la obra por Tesoro del Viento, y devolverle las acreencias que esto genera a los que cotizaron la obra, que no que tienen gastos de mantenimiento de oferta, toda una serie de gastos vinculados a esto, y que ustedes saben que con estos montos que se estaban manejando, alrededor de 1.000 millones de dólares, obviamente que esto está generando altos gastos en la prosecución de esta tramitación. Hmm. Entonces, hoy, por Tesoro del Viento no existe en cuanto a la propuesta y en todo lo demás, porque no hay ninguna ventana activada. Y este fue un gran logro de la provincia de La Pampa y de Coirco, para que a veces la gente no alcanza a percibir, porque esta es una un laudo que ejemplifica para todas las provincias. Fíjense el contrasentido que hay contra lo del Tambolar.
Claro, por eso.
Entonces, evidentemente esto es una cuestión dinámica, es una cuestión de inexorablemente asociada al poder político, y obviamente que por eso incesantemente debemos seguir trabajando con todas estas propuestas.
Sí.
Obviamente que a veces cuando no tenemos éxito o no cumplen un fallo, fíjense el caso de la Tuel, no cumplen un fallo, y sin embargo, no existe, una percepción por parte de la sociedad de los avances que se están desarrollando en todas estas políticas que se desarrollan a nivel nacional.
Sí, y esos miles y millones de dólares, como mencionabas, que iba destinado a Portezuelo del Viento, sí o sí se tienen que destinar a obras hídricas. Entonces también hay que estar prestando atención sobre qué se van a utilizar, ¿no?
Claro, eso ahora la Nación, al no poderlo ellos disponer para otras cosas, no va a ser fácil en el sentido de, copar esa plata, porque el plan de obras de la Nación también es muy exigente, y en este caso yo no sé si una obra de esa se va a... o una obra similar como el Baquiano o esto, o una cosa así, va a tener hoy dentro de ese plan de anulación de las obras públicas. Esto es otra alternativa, pero quiero decir, nosotros en el caso de Coirco ha servido el organismo de Cuenca, donde opinó opinaron los gobernadores y decidieron que una obra no se debe hacer hasta que no tenga toda la evaluación ambiental en toda la cuenca. Es lo más razonable que existe, y así se hace en el mundo. Y acá, lamentablemente, un día antes de eso, tenemos este fallo que avala que se desarrolle una obra, un embalse, entre cuatro embalses en la cuenca del Desaguadero.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, por explicarnos lo que está sucediendo en materia de recursos hídricos en La Pampa.
Le mando un saludo grande, y por supuesto que la situación de los recursos hídricos y de las políticas hídricas que se desarrollan de acá no nos dejan en ningún momento bajar la guardia, y en ese sentido el gobernador Cilioto y todo el equipo con Fiscalía de Estado y demás, tenemos una constante acción para activar lo que corresponde, tanto en política ambiental como en política hídrica, en cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos.
Muchas gracias, Néstor.
Les mando un abrazo.
Abrazo. Bueno, quien pasaba es el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, explicándonos lo que sucedía, por un lado, con el fin de Portezuelo, porque Mendoza ya anunció que dieron de baja la licitación completa, como mencionaba recién el secretario de Recursos Hídricos, que les lleva mucho dinero, además, dar de baja la licitación. Pero tienen estos miles millones de dólares, que son, es un 1.023 millones de dólares, lo que recibió Mendoza con el gobierno de Macri para utilizarlo directamente en obras hídricas. Sí o sí, no pueden, no sé, hacer viviendas, por ejemplo. Entonces, al hacer solamente destinado el dinero para las obras hídricas, La Pampa va a estar alerta en dónde se van a utilizar, porque pueden afectar en otros afluentes también que tenemos en, de río, igualmente, que no nos llegan, pero como por ejemplo el Baquiano, que también ha sido criticado desde nuestra provincia, y la importancia que tienen los organismos de cuenca, en este caso el COIRCO, para poder frenar una obra de este tamaño, lo que no sucede con el Tamboral en San Juan, donde ya comenzó la construcción hace años, en 2018, y donde La Pampa ya venía reclamando por un estudio de impacto ambiental. No es que se dice no queremos que se construya, sino tan solo lo que se pide es un estudio de impacto ambiental para ver cómo esa presa afecta aguas abajo a las demás provincias, si no afecta o si se puede llegar a un consenso que siga la construcción. No es una cuestión de que desde La Pampa se dice que no se hagan obras hídricas aguas arriba, sino que se tenga en cuenta lo que sucede aguas abajo.
Lo que pasa es que es complejo el tema, y cada tanto hay que volver a explicarlo de cero, porque no hay una coherencia y una lógica de gobernadores que a lo largo de las sucesivas gobernaciones...
De gobernador y de la Corte Suprema también.
Arranco por los gobernadores porque son los más directos. De la Corte Suprema ya sabemos que juega políticamente para un lado y para otro, y sobre todo también pensando en que los organismos de cuenca, si bien tienen antecedentes y tienen una pata técnica muy importante, son organismos de acuerdo político. Por eso lo difícil de comprender en todo esto es, en San Juan hubo un gobierno tras otro de signo justicialista, es decir, y fueron los mismos gobernadores justicialistas los que arrancaron con la presa, la construcción de la presa. Eso es lo, digamos, ilógico, entre comillas, en términos de por dónde le entrás, por lo técnico, por lo legal, por lo político, por todas las cosas juntas, esto que decía Néstor justamente. Es dinámico, pero es complejo de comprender porque no hay un historial donde vos digas que hay coherencia en todos los actores que integran, sobre todo las cuencas.
Sí, lo que ha tenido coherencia es La Pampa, que siempre desde hace años viene luchando en el mismo camino.
Claro.
No ha sucedido lo mismo, como él mencionaba, con Río Negro, con Buenos Aires, que son apoyos que se necesitan para pelear, pero si todo termina en una cuestión política, es difícil de mantener porque cada 4 años van cambiando los gobiernos. Y es una cuestión política, pero las personas que viven, en este caso, en el oeste de nuestra provincia, están sufriendo el corte hace más de 70 años.